La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos hoy en nuestra edición número 272 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, disfruto de la magia de la compañía de todos ustedes. Quiero recordarles los teléfonos de la emisora 4300-0114 y 5031-9801. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los llamados y también mensajes de texto al 15-5809-7641. Esta transmisión no sería posible que les llegara a ustedes sin los servicios del operador técnico, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos hoy. Buenas noches, Ricardo, aquí con nosotros en la planta de la emisora. Bueno, hace unos días hablábamos de un físico llamado Röntgen. Y hoy quisiera hacer una ficha de otro hombre destacado en una línea de investigación emparentada con la de Röntgen. Se trata de Antoine Henri Becquerel, nacido en París el 15 de diciembre de 1852, fallecido en Le Croisic el 25 de agosto de 1908. Físico francés, descubridor de la radioactividad y galardonado con el Premio Nobel de Física del año 1903, compartido con Pierre Curie y Marie Curie. Otros dos grandes, sin duda. Bueno, Becquerel hizo sus primeros trabajos científicos centrados en el tema de su tesis doctoral, la polarización de la luz con el fenómeno de fosforescencia y absorción de la luz en los cristales. Estudió también los campos magnéticos de la Tierra. Pero bueno, como decíamos, su principal descubrimiento fue en 1896, mientras realizaba una investigación sobre la fluorescencia, al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica en una zona oscura, comprobó que dicha placa se ennegrecía. Diríamos, sencillamente, se veló la placa. Las sales de uranio emitían una radiación capaz de atravesar papeles negros y otras sustancias opacas a la luz ordinaria. Estos rayos se denominaron en un principio rayos Becquerel, en honor, por supuesto, a su descubridor. Luego, en 1900, halló que la radiación beta está integrada por electrones. Y en 1901, encontró que el elemento radio, se podía utilizar con sus radiaciones para destruir tumores malignos, lo que dio origen a lo que se conoce como la radioterapia. Esta es una herramienta muy utilizada hoy día y quizás, digamos, uno de los tratamientos fundamentales contra el cáncer. Bueno, otra persona en la misma línea que Röntgen, que tuvo una enorme contribución a la medicina moderna. Murió a los 55 años, sin que se supiera la causa exacta de su muerte. Pero bueno, lo que sí se supo es que desarrolló quemaduras graves en la piel, probablemente por haber estado manipulando materiales radioactivos. En su honor, se bautizó una unidad de medida de actividad radiactiva en el Sistema Internacional de Medidas, el Becquerel, y además un cráter de la Luna, otro de Marte y un asteroide llevan su nombre. Hay además un mineral denominado becquerelita. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Rossini titulada Mi Lañero Tachendo. El texto es de Pietro Metastasio y dice lo siguiente: me lamentaré callando de mi amargo destino, pero que yo no te ame, mi amor, no lo esperes de mí. Qué cruel hacerme penar así. Bueno, esta bella canción de Rossini la vamos a escuchar interpretada, como venimos haciendo hace varios programas, por Cecilia Bartoli, esta vez acompañada en piano por Charles Spencer. Io non t'amo più,
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar viendo Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini, ópera en dos actos, que se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el Teatro La Fenice de Venecia, con libreto de Felice Romani. Ya dijimos que, al contrario de lo que había pasado unos meses antes con Zaira, esta obra tuvo un enorme éxito en el estreno para satisfacción del compositor. Habíamos visto que hay una enorme turbación en el palacio de Capelio, que es el jefe de los Capuletos, puesto que se ven venir una nueva embestida de los Montescos, comandados por Romeo, que no hace mucho ha matado al hijo de Capelio en uno de los enfrentamientos. Reitero, esta trama se diferencia de lo que es la trama de la obra de Shakespeare, porque hay más de una versión sobre este mito de los amantes de Verona. Bueno, aclarado esto, continuamos con la historia. Tebaldo está enamorado de Julieta y jura que con su espada vengará la muerte del hijo de Capelio, al tiempo que expresa su deseo de casarse con ella. Bueno, Capelio está de acuerdo con este casamiento y ordena que se prepare la boda inmediatamente. La quiere consagrada para el amanecer del día siguiente. Lorenzo, al médico de la familia y confidente de Julieta, se muestra reticente y trata de demorar el tema, aduciendo que está muy afligida y con fiebre. Pero Capelio le impone que proceda con todo lo necesario. En realidad, Lorenzo sabe que Julieta está enamorada de Romeo, a quien ya conoce, por supuesto. Pero este es un secreto que solo él y la joven pareja conocen. Cuando nadie se lo espera, se presenta Romeo en el Palacio de los Capuletos. Nadie lo reconoce y se hace pasar por un mensajero de sí mismo, es decir, dice que es él un mensajero de Romeo. El mensaje que trae es de paz y amistad, pero los Capuletos lo rechazan debido a que ya han tenido experiencias negativas con anteriores propuestas como esta. Romeo, en su papel de mensajero, les asegura que esta vez todo va a funcionar si permiten que los Montescos se establezcan en Verona y que Julieta se case con él. Pero la muerte del hijo de Capelio es una barrera infranqueable, a lo que Romeo contesta que fue un capricho del destino en medio de una batalla y que lo lamentó profundamente. Pero si Capelio lo acepta como yerno, tendrá en él un nuevo hijo de reemplazo. Hasta acá habíamos visto el programa pasado. Bueno, a esto le sigue una dura respuesta de Capelio. Riedi al campo, vuelve al campo y di al loco que otro hijo ya encontré. Se está refiriendo a Tebaldo, que es próximo a ser su yerno. Esto molesta a Romeo, que trata de insistir, Pero Capelio no está dispuesto a escuchar y el coro y Tebaldo reclaman guerra, 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 dicen. Ante esta obstinación, Romeo lanza un desafío plasmado en la cabaleta La tremenda ultriche espada, que quiere decir la tremenda y asesina espada, a blandir Romeo se prepara, y como un relámpago funesto, mil muertos aportará. Pero los acusa en el airado cielo tanta sangre derramado en vano, y sobre ustedes recaiga la sangre que a la patria costará. Esas son las terribles palabras de Romeo. La escena, en semejante confrontación, termina, por supuesto, con amenazas y hostilidades cruzadas. Pasamos entonces a escuchar este fragmento que, como decíamos, comienza con las palabras de Capelio, «Riede al campo».
Oh,
Bueno, y ahora la escena cambia totalmente de lugar y, como se darán cuenta, cambia de contexto. En contraste con la situación anterior, ahora las cosas están en un gabinete en las habitaciones de Julieta y, bueno, reina la melancolía. Se produce, por supuesto, un intervalo instrumental que estamos escuchando a continuación. Y, bueno, para imaginar la escena, Julieta está sola y apesadumbrada. Inicia un recitativo, Eccomi in lieta vesta, aquí me encuentro vestida de blanco, adornada como una víctima del altar. Quisiera desplomarse ella en el altar para no tener que pasar por la boda con Tebaldo. Rechaza todo el contexto de lo que son las antorchas nupciales y siente además que hay un fuego interior que la oprime. Piensa en Romeo y se pregunta dónde andará. Estará vagando de un lado a otro. De esta manera no hay posibilidad de saber a dónde enviarle los suspiros que tiene por él. Sigue a esto un aria que se titula O quante volte, o cuántas veces le pido al cielo llorando, con qué ardor te espero y engaño a mi deseo. Añora ver los rayos que surgen del rostro de Romeo, sintiendo que el aire que circula a su alrededor es un suspiro de él. Tal se desprende del texto de esta aria O quante volte que vamos a escuchar a continuación. Justo ahí se largó la pista un poquito antes, pero ahora la vamos a escuchar bien en tiempo.
Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini. Esa era Julieta, triste en su gabinete, pero poco después de esto entra Lorenzo y le dice que el momento es propicio. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa esto es que le dice a Julieta que se calme, que calme su angustia, y le hace saber que Romeo está en Verona. No solo eso, le dice que lo ha traído hasta el palacio, ahí a los Capuletos, y que puede llegar hasta donde está ella por medio de un pasaje secreto. Se abre una puerta oculta y aparece Romeo. Los amantes, como se imaginarán, se saludan eufóricamente. Y Lorenzo, obviamente para dejarlos solos, se retira, no sin antes advertirles que deben hablar en voz baja, obviamente, ¿no? Bueno, en esta situación, como es de esperar, se produce un dúo entre ambos. Este dúo es extenso, así que lo vamos a escuchar dividido en distintas partes. Ambos afirman que pasan momentos oscuros y de desaliento. Julieta, por todo el advenimiento del matrimonio y, por supuesto, por no haber podido verlo en todo este tiempo. Romeo, idénticamente, de no haber podido ver a Julieta y está cansado de haber deambulado en la vida de un lado para otro. En estas circunstancias, Romeo le comunica que viene a morir o a raptarla para llevársela para siempre de allí. La palabra rapto sorprende a Julieta, y aquí, bueno, comienza la primera parte de este dúo. Se titula Si fugire, estas son palabras de Romeo, sí, huir, no nos queda otro remedio. Mejor patria y mejor cielo tendremos donde quiera que vayamos. Pero Julieta no está preparada para un cambio tan enorme. Aquí me liga, aquí me encierra un poder más fuerte que el amor, le responde. Preguntada cuál es ese poder mayor que el amor, responde, el deber, la ley, el amor. Bueno, vamos a escuchar este fragmento. Vuelvo a recordar que en esta obra el papel de Romeo es de una voz femenina con un registro grave, es para mezzo-soprano. O sea que vamos a escuchar un dúo de dos voces femeninas. Y bueno, esta primera parte que se titula Si fugire. Pero antes de eso, les quiero recordar que Vincenzo Bellini, para estrenar su obra en 10 meses, tomó buena parte de Zaira y de otras óperas y los compaginó de otra manera, con otra trama, para estrenar esto que estamos escuchando hoy. Les pido que escuchen una pequeña parte que ya hemos escuchado de Zaira, que se titula Amo e amata sono io, cuando Zaira afirmaba que era feliz con el sultán. Y después fíjense el parecido. Le pedimos a Ricardo que la ponga en aire. Bueno, veamos entonces cómo se transforma esto en Si Fuggire de Capuletos y Montescos. Continuamos en 91.1 Radio Amadeus con Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini. Y como hemos apreciado y vamos a apreciar a continuación, este maestro, este joven y apasionado maestro, él tenía un talento formidable, en particular para combinar voces femeninas. Y acá lo hace con personajes varón-mujer, pero con voces, con dos voces femeninas, como lo hemos dicho. Y digo antes y ahora porque continúa este dúo y Romeo empieza a sentir cierta desazón. Le dice, ah, crudel d'onor ragioni, es decir, oh, cruel, de honor hablas cuando a mí me eres negada, es decir, ¿por qué hablas de honor si me estás rechazando? Y agrega que esa ley en la que ella invoca está desmentida por su corazón. Continúa pidiéndole que se rinda a sus ruegos y escuche su corazón, no las leyes. Julieta le responde que ella le entrega su corazón y su vida, pero le ruega que permita al menos conceder un derecho a su padre. Debe ser, o no, no es otro que el casamiento con Tebaldo. Pero hay un pero acá. Ella está dispuesta a morir si él no es de ella o le roban cualquier esperanza. Es decir, aceptará, pero intentará morir rápidamente. Le pide a Romeo que él también haga un sacrificio. Bueno, esta parte del dúo es de una enorme belleza y, bueno, ha sido cantado por dúos de soprano y mezzo del primerísimo nivel y de enorme celebridad. Nuestro elenco de hoy es uno de los tantos dúos que interpreta estas formidables páginas de este tan apasionado y romántico maestro. Bueno, y yo quisiera agregar en esta de esta obra Capuleto y Montesco de Vincenzo Bellini que tenía bastante razón en una cosa. Cuando fue el fracaso del fracaso entre comillas del estreno de Zaira, el joven maestro estuvo en la puerta a la salida del teatro mirando de manera muy desafiante a la gente que salía, indignado porque no habían interpretado el valor de su obra. Tenía razón en lo que valía, porque fíjense lo idénticos que son pasajes como los que hemos escuchado, tanto éxito después en Venecia, 10 meses después. Bueno, pero vamos a dejar por hoy aquí. Esta historia, como ustedes saben, continuará. Y en particular también va a continuar este dúo que no ha terminado. Toda esta belleza todavía sigue. Pero, bueno, les tengo que decir entonces ahora quiénes eran los intérpretes de esta versión. Janet Baker era Romeo. Beverly Shields, la gran soprano, era Julieta. Robert Lloyd, Capelio. Nicolai Gueda, Tebaldo. Raymond Herrings, como Lorenzo. La orquesta New Philharmonia. Coro John Aldis. Dirigidos todos por el maestro Giuseppe Pattani.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y ahora la fantasía es otra. Con esta cortina sentimos que navegamos por el Mediterráneo, escuchando una canción popular italiana más contemporánea, como hacemos siempre. La canzoneta de hoy se titula Torna piccina mia, vuelve pequeña mía, pertenece a Carlo Butti, no sé si es muy conocida, pero a quien la interpreta sí lo conocemos bien y es un excelente, o fue un excelente tenor e intérprete de canciones italianas. Carlo Bergonzi, cantando Torna piccina mia de Carlo Butti.
Nella mia vita triste senza amore nulla svanisce, nulla mi sorride più. Ho una speranza ancora in fondo al cuore. Questa speranza mia sei solo tu. Torna piccina mia, torna dal tuo papà, egli t'aspetta sempre con ansietà. Fra le sue braccia, amore, egli ti stringerà, la ninna nanna ancora ti canterò. Sei tutta la mia vita, tutta tu sei per me. Certo sarà finito se resto senza te, mio bene. Torna piccino mio, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterò. Sei tutta la mia vita, tutta tu sei per me. Certo sarà finito se resto senza te, mio bene. Torna piccino mio, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterò.
Ese era Carlo Bergonzi cantando Torna piccina mia de Carlo Butti. Me llegó el momento de agradecer los llamados, empezando por Eduardo Bracalente, un colega de esta casa, que todos los sábados nos ofrece un programa a las 22:30 en la noche del sábado con bellísimas melodías, tanto instrumentales como cantadas. Carlos Sokolowski y llamó también Carlos Massari. Bueno, muchas gracias por los saludos de Carlos Massari. Jorge Moro, gracias por llamarnos, Jorge. Ana Funes, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, que siempre están con nosotros. Carlos Benítez, Javier Caldés, Marta Romero, Charlie de Belgrano, siempre, además de llamar en el programa, nos envía algún mensaje previo. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Es muy importante para nosotros sentir la presencia de todos ustedes ahí. Sí, por supuesto, es el momento de despedirnos. Como siempre, yo agradezco, además de los llamados, a Gustavo colaborando, lo mismo que la transmisión de Ricardo. Y les recuerdo, además, que la programación de la emisora no se acaba aquí. En breve sigue Miguel Davolio y el mundo de la salud. Y yo de ustedes me despido siempre deseándoles los mejores sueños durante esta semana hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas, aquí, en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi.